Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 1 a 10. Efesios 2, versículos 1 a 10. Usted me sigue con su vista mientras doy lectura a la Escritura. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí en este momento, en tu día, Señor, por estar en comunión y porque hoy podemos tener el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, soy insuficiente, soy un siervo inútil. Hay muchas carencias, Señor, como expositor, pero es tu palabra, Señor, y es tu pueblo. Y rogamos, Señor, que en tu misericordia seas tú quien hable hoy. Que uses, Señor, mi debilidad para demostrar tu poder. Señor, si hay entre nosotros hoy alguien que no ha sido salvo, que hoy sea, Señor, el día de salvación para esta persona. Señor, queremos ver tu Espíritu obrando en esta mañana, convenciendo nuestros corazones, animándonos, Señor, exhortándonos, alentándonos a seguirte, a amarte. Señor, rogamos no solamente por nosotros, sino por todas las iglesias, Señor, en nuestro país, en el mundo, que hoy se juntan para escuchar tu palabra, para elevar a ti acciones de gracia, oraciones. Señor, sé con ellos, sé con tu pueblo. Señor, que tu reino se extienda en este mundo. Queremos ver tu gloria, Señor, aquí. Y queremos, Señor, que lo que hoy hagamos sea para tu gloria. Dirígenos, pues, en nombre de Cristo. Amén. Yo creo que a todos, o a la mayoría al menos de los que estamos aquí, nos gustan las historias del Antiguo Testamento. Hay una historia en particular que me gusta mucho. Es aquella donde Jacob va de regreso a su tierra, a Canaán. Pero en este regreso, él se da cuenta que su hermano Esaú viene a encontrarlo, viene a recibirlo. Estas no son buenas noticias para Jacob, quien sabía que había hecho mal contra su hermano, robándole la primogenitura, robándole la bendición. Su hermano había prometido, había jurado que una vez que su padre muriera, iba a acabar con la vida de Jacob. Entonces, el temeroso Jacob, sabiendo lo que se aproxima, sabiendo que solamente es cuestión de tiempo para encontrarse con su hermano, lo que comienza a hacer es mandar presentes, mandar regalos a Esaú. Quizás esto, decía Jacob, quizás eso calme la ira de mi hermano. Entonces, el esperado momento llega. Pero para sorpresa de Jacob, cuando ese encuentro llega, su hermano Esaú corre hacia él, lo abraza y lo perdona y lo recibe. Pero no fueron las obras de Jacob, no fueron los presentes que Jacob mandó a Esaú que hicieron que su vida fuera perdonada. No fueron esas obras los que hicieron que Esaú lo perdonara, que Jacob fuera salvo de su hermano. Fue el amor de Esaú quien le preservó la vida. Y esta historia, hermanos, tiene que ver mucho también con nosotros. Sabemos que hemos hecho mal contra Dios. Sabemos que es cuestión de tiempo solamente para encontrarnos con Él. Sabemos que nuestros pecados merecen su justicia. Y muchas veces, lamentablemente, comenzamos a hacer obras para calmar la ira de Dios. Queremos ganar el favor de Dios con nuestros actos. Actos muchas veces como portarse mejor con la familia, leer más la Biblia, orar, hacer actos de caridad y un sinfín de cosas más que hacemos. Pero no somos salvos por eso. El texto nos dice que somos salvos por gracia. Y la idea central de este sermón que hoy quiero compartir con ustedes y exponer es que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Así que, en primer lugar, como primer punto, veamos que la salvación no es por obras porque estábamos muertos. Una vez más, si quieren acompañarme, versículos 1 a 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Obviamente, aquí se está hablando de una muerte espiritual. Este es uno de tantos pasajes que muchas veces se usan para hablar acerca de la depravación total del hombre. Y es correcto. Esta doctrina que nos enseña que el hombre no está enfermo espiritualmente, sino totalmente muerto, y que no puede obrar para salvación. Una idea contraria a esta enseñanza se ha metido en las iglesias a lo largo del tiempo: el sinergismo. Esta idea consiste en que el hombre puede aportar para la salvación con sus obras. Por supuesto, el texto nuestro que estamos estudiando echa por tierra esta idea, pues nos dice claramente que el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Necesita de un Salvador. Y es lo que Pablo está a punto de enseñarle a los hermanos de Éfeso en este capítulo. Antes de decirles, él les está diciendo que antes de estar en Cristo, ellos estaban en Adán, ellos estaban muertos. Y hay tres evidencias que podemos notar en nuestro texto que nos hablan de esta muerte espiritual. La primera de ellas es que seguían la corriente de este mundo. Seguían la corriente de este mundo. ¿Qué características podemos encontrar que nos dan a entender que estas personas seguían la corriente de este mundo? Bueno, en ese momento había en la ciudad de Éfeso un templo muy grande dedicado a un ídolo, a la diosa Diana. Y muchos hermanos, antes de ser salvos, practicaban esa idolatría. Ahora, nosotros aquí en la actualidad, en Ciudad de México, no tenemos un templo a Diana. Pero yo quiero preguntarte, ¿a qué rindes culto? A lo mejor rindes culto al materialismo. A lo mejor rindes culto a ti mismo. Otra característica de la muerte espiritual de ellos, en cuanto a que seguían la corriente de este mundo, era la inmoralidad. Porque parte de este culto a la diosa Diana por parte de los efesios incluían prácticas inmorales. También en Éfeso había, era un puerto marítimo, había muchísimo comercio. Y no vamos a ser ingenuos para creer que estas personas, que estos hermanos, antes de ser salvos, ellos no se comprometieron con cuestiones antiéticas para garantizar así la ganancia de sus negocios. Por supuesto que no. Ahora, díganme ustedes, ¿aceptaría Dios las obras de este tipo de personas? ¿Personas inmorales? ¿Personas idolátricas? ¿Aceptaría Dios las obras de ellos para salvación? Por supuesto que la respuesta es no. Otra evidencia de la muerte espiritual es que seguían al príncipe de la potestad del aire, como lo dice en nuestro texto. Hay muchos que no creen realmente en Satanás, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí lo menciona, y lo menciona no como alguien insignificante, sino como el príncipe de la potestad del aire, alguien que tiene mucha autoridad, mucho poder. Por otro lado, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, habla de él comparándolo con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y a mí me llama la atención esta comparación porque no sé si alguna vez ustedes han visto los documentales de los leones, de cómo ellos cazan, que se agachan, no quieren que su presa los vea, incluso se ponen contra el aire para que no los huela su presa, no quieren que se dé cuenta que su presa está en peligro. Y así es lo mismo con Satanás, no quiere que el incrédulo se dé cuenta que él está en peligro, no quiere que crea acerca de estas verdades eternas, de la Escritura, de Dios, del infierno, del cielo. Él está contento con eso. Y quizás, a lo mejor tú puedes pensar, ah, bueno, pues entonces, eso no es culpa mía. Es culpa del mundo. Solo necesito cambiar de amistades. Es culpa de Satanás. Solo necesito una liberación, una limpia. No culpes a otros. Tu muerte espiritual es culpa tuya. Porque te gusta seguir la corriente de este mundo. Te gusta vivir bajo el príncipe de la potestad del aire. Te gusta el pecado. Te gusta andar en los deseos de la carne. Esta es la tercera evidencia de una muerte espiritual. Ellos seguían los deseos de la carne. Cuando hablo de carne aquí, no se está refiriendo Pablo a la idea griega que decía que la materia era mala en sí misma. No, aquí cuando se habla de la carne, se incluye los deseos del cuerpo, los deseos de la mente, la voluntad, las decisiones, etc. Algo que menciona el texto y me llama mucho la atención también es que el apóstol Pablo se incluye como alguien que pertenecía a este grupo de personas. Él les dice, ustedes y yo éramos lo mismo que los demás. Pero me llama la atención porque ¿saben quién era Pablo? ¿Saben su antecedente, por así decirlo? En Filipenses 3, no lo busquen, no voy a leerlo. Pero él menciona ahí que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Estamos entonces ante el testimonio de la persona, probablemente la persona más moral de su época, más moral de su entorno, y él se está incluyendo como alguien que antes de conocer a Cristo estaba totalmente muerto. Y a lo que quiero llegar aquí es que no importa cuán bueno creas tú que eres, no importa las obras que tú hayas hecho, sin Cristo estás espiritualmente muerto y necesitas de Él que te salve. Estas son las razones que Pablo menciona por la cual la salvación no es por obras. La primera, porque estábamos muertos. Esta, digamos que es la razón negativa. Pero miremos ahora una razón positiva por la cual la salvación no es por obras. La salvación no es por obras porque Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Si quieren acompañarme, versículos 4 a 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y creo que aquí hay una secuencia lógica, ¿verdad? Acabamos de mencionar de la muerte espiritual. Es como si dijéramos, yo no puedo, pero tú, Dios, sí puedes. Yo estoy muerto, pero tú eres un Dios vivo. Yo estoy perdido, pero tú eres el buen pastor que sale y busca y encuentra. Todo lo malo, todas aquellas cosas que a nosotros nos imposibilitan para obtener la salvación, en Cristo obtenemos, por así decirlo, lo opuesto. Nosotros somos totalmente pecadores, los peores pecadores, pero Cristo es un gran salvador. Él tiene que intervenir en nuestra salvación. No podemos ser salvos nosotros mismos. Y bendita intervención que comienza con las palabras, pero Dios. Es como si dijeran, ustedes eran todo eso. Ustedes estaban perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Dios, dice el apóstol Pablo. El Dios contra el que pecamos interviene y nos salva. Dios lo hace todo, y principalmente Dios lo hace todo por su buena voluntad. Y vemos en este texto, en estos versículos que acabamos de leer, algunos motivos de la buena voluntad de Dios. Él dice que es rico en misericordia. Y este propósito de poner la palabra rico, pudo haber dicho solamente Él es misericordioso. No, pero Él dice es rico en misericordia. La idea de esto es que es una misericordia que no acaba, es un amor que no acaba, es una gracia que no acaba. No importa cuánto tiempo hayas vivido tú lejos de Dios, no importa cuán profundo hayan sido tus pecados, en Dios hay misericordia. Él es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no darte el castigo que mereces. Y fuera algo, pero Dios no se queda ahí. Dios hace algo más. No solamente nos da de su misericordia quitándonos el castigo, Él también nos da de su gracia. Es, por así decirlo, imaginen una recta numérica. En medio está el cero. Su misericordia, digamos que nos trae, por así decirlo, hasta el cero. Nos quita ese castigo. Pero su gracia nos deja la cuenta en positivo. Nos da su justicia. ¿Por qué hace esto? Por su gran amor con que nos ama. Y muchas veces podemos pensar, pero espérate, ¿que no se supone que Dios es justo? ¿Dónde quedó su justicia? Dios nunca dejó de su justicia al salvarnos. Simplemente, junto con su atributo de justicia, Él puso en acción su atributo de amor. Y esto lo vemos claramente expresado en la cruz, donde mandó a su Hijo en lugar tuyo. En lugar tuyo, tú que estás aquí. Ahí se muestra la mayor expresión de la justicia y el amor de Dios. Digamos que estos son los motivos, las causas de la salvación. ¿Cuáles son los efectos? Dice la Escritura, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa, está hablando aquí, de una unión con Cristo. ¿Qué es esto de la unión con Cristo? Estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús simboliza la unión del creyente con Cristo y su participación en las bendiciones espirituales y eternas que provienen de su obra redentora, significa que a los ojos de Dios, el creyente es considerado justo y santo y comparte la posición de victoria que Cristo tiene sobre el pecado y la muerte. Me gusta mucho el comentario que hace Juan Calvino respecto a la unión con Cristo. Él dice: no dejaremos de ser herederos del reino de los cielos porque es imposible que la cabeza, que es Cristo, sea separada de los miembros, que somos nosotros. Jesucristo ha entrado en el cielo a fin de que hoy la puerta nos sea abierta, la cual nos había sido cerrada por el pecado de Adán. Estando unidos a Cristo, no podemos faltar de llegar a la perfección de todos los bienes. Hermanos, Dios no solamente nos salva por su buena voluntad. Dios hace esta salvación, Dios lo hace todo por su gloria. Dice el pasaje: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Un comentarista habla que los cristianos somos como los trofeos en una galería de exposición de Dios, de manera que otros pueden vernos y pueden ver en nosotros las abundantes riquezas de la gracia de Dios al salvarnos. Y a lo mejor podemos pensar, a ver, ¿no suena esto algo bastante egoísta de parte de Dios? ¿Cómo es que nos salva solamente por su gloria? ¿No pensó en sí mismo solamente? No. Teniendo en cuenta el contexto de nuestro capítulo, teniendo en cuenta lo que hablamos de su misericordia, su amor, su gracia, al enviar a Cristo en lugar nuestro, esta idea, esta acusación de que Dios es egoísta no tiene fundamento. Y díganme ustedes, ¿hubiera perdido Dios su gloria realmente si Él, en lugar de salvarnos, hubiera decidido destruirnos? Por supuesto que la respuesta es no. Él hubiera conservado su gloria, pero Él aún así decide salvarnos, de manera que conserva su gloria y que nosotros salimos beneficiados. Dicen los versículos 8 a 9: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando parece haber la más mínima posibilidad de que nosotros aportamos algo en nuestra salvación, inmediatamente el apóstol menciona que la fe es un don de Dios. La fe por la cual respondemos al mensaje del Evangelio proviene del cielo, no puede provenir de un muerto. Se necesita de una obra sobrenatural, y lo sobrenatural no está en nosotros. Dios se reserva el derecho de recibir toda la gloria al otorgarnos no solamente el objeto de la fe, que es su Hijo, sino también el medio de la salvación, que es la fe misma. Así que aquí se excluye toda presunción de los hombres que digan: es que yo desde niño iba a la iglesia, es que yo siempre fui muy espiritual, yo siempre fui muy moral. Es como si el apóstol Pablo dijera: ¿y qué? Como dije en el versículo 9, no es por obras. ¿Y por qué? Porque el mismo versículo lo dice: para que nadie se gloríe. Dios se reserva el derecho de recibir toda la gloria para Él. Cuando escribía esta parte del sermón, me acordé de Isaías 42, cuando habla el profeta, está hablando Dios por medio del profeta, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Como lo he dicho, Dios se reserva el derecho de recibir toda la gloria solamente para Él. Así que, digamos, como Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hasta aquí, hermanos, hemos visto la primera parte de este sermón, que consiste en que la salvación no es por obras, porque estábamos muertos, y no es por obras, porque Dios lo hace todo. La segunda parte es que la salvación sí es para buenas obras. Me llama la atención porque en los primeros versículos el apóstol Pablo menciona una y otra vez: en otro tiempo, en otro tiempo. Y la idea de repetir esto es hacer consciente a los hermanos de Éfeso y es hacernos conscientes a nosotros que ya no vivimos en ese tiempo. Eso era antes de la salvación, pero ahora hemos sido salvos. Tiene que caracterizarnos, por tanto, obras distintas a las que nos caracterizaban antes. Antes hacíamos obras que indicaban nuestra muerte espiritual. Hoy debe haber obras que indiquen nuestra vida espiritual. Dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la salvación es para buenas obras, porque pertenecemos a Dios. Somos hechura suya, lo acabamos de leer. Pertenecemos a un Dios santo. Nuestra vida debe reflejar santidad. Pertenecemos a un Dios justo. Él demanda fidelidad. Pertenecemos a un Dios que es omnisciente y omnipresente. Él demanda integridad cuando nadie más nos ve. Nuestro amo ya no es el mundo, ya no es la carne, ya no es el diablo. Nuestro amo ahora es Dios. Ustedes, hermanos, han constantemente estado leyendo sobre los 10 mandamientos. Y al inicio de los 10 mandamientos, antes de comenzar, hay un prólogo. Me gustaría que usted me ayudara a completar la frase de este prólogo, que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la idea es esta: yo soy tu Dios, yo te he salvado, ahora vive de esta manera. Porque después de ese prólogo comienzan los 10 mandamientos. Y es la misma idea aquí. Lamentablemente, lo comentaba con unos hermanos ayer, muchos ven a Dios como un salvador solamente, pero no lo quieren ver como Señor. Muchos ven el cristianismo como un boleto que los va a librar del infierno, pero no quieren ver el cristianismo como una vida de obediencia y de servicio a Dios. Si tú tienes esta actitud, probablemente es que aún no has sido salvo. Porque una persona que ha sido salva, que ha sido nacida de nuevo, desea estar con Jesucristo. Y hay muchos ejemplos que encontramos en Escritura, pero solamente voy a traer a tu memoria uno. ¿Recuerdas al endemoniado gadareno? Cuando Cristo lo salva, lo libera. Él le rogaba que le permitiese estar con él, que le pudiese seguir. Él quería ser uno de sus discípulos. Y sí le siguió, pero le siguió, aunque no físicamente, le siguió espiritualmente. Él fue a su familia, fue a los suyos, les predicó. Señal de que él seguía a Cristo. ¿Quieres tú seguir a Cristo? ¿Realmente quieres seguir a aquel que te ha salvado? ¿O solamente quieres ser libre del infierno? ¿Solamente quieres ver a un Salvador, pero no quieres ver a un Señor? Que Dios nos libre de tener esta actitud. La salvación es para buenas obras, no solamente porque le pertenecemos a Dios, sino también porque es el plan de Dios. Nuestro versículo nos dice que son obras que Él preparó de antemano. A veces pasamos por ciertas situaciones que no sabemos el por qué y comenzamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios en esto? No es que sea algo malo preguntarse eso, pero muchas veces, por así decirlo, queremos subir al segundo escalón, al escalón de la voluntad, voy a llamarlo la voluntad escondida de Dios, y nos olvidamos de la voluntad revelada de Dios del primer escalón. A lo mejor no sabemos el por qué de tal situación que estamos viviendo, pero sí sabemos el cómo pasar por esa situación. Esa es su voluntad revelada. Ahí se encuentran las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estas buenas obras? ¿Serán cosas misteriosas realmente? Voy a leer solamente una selección que encontramos en esta carta a los Efesios. Si quiere acompañarme, capítulo 4, versículo 29. Capítulo 4, versículo 29. ¿Cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Finalmente, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Hay algo misterioso realmente en estas buenas obras que Dios manda? No. Son cosas tan básicas, tan simples, que debemos hacer. No somos salvos por ellas, pero sí somos salvos para andar en ellas. Quiero terminar con dos aplicaciones. En primer lugar, si hoy nos visitas por primera vez, o quizás ya van varias veces que nos visitas, pero te has dado cuenta que no eres cristiano, que no has nacido de nuevo, o incluso hoy estás dudando de tu salvación, yo te voy a hacer la misma invitación. Ven en fe hoy a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pero ven confiando en que Él ya ha hecho todo para tu salvación. No trates de ser como Jacob, de traer tus obras delante de Él, porque Él no las va a tomar en cuenta. No pongas obras donde Cristo ya puso las suyas. Ten confianza en Cristo. Ten confianza en el amor de Dios, en su gracia, en su misericordia, y acércate hoy, porque hoy está delante de ti una oportunidad que si no la aprovechas en la eternidad te vas a arrepentir, pero ya no habrá tiempo para arrepentimiento. El tiempo para el arrepentimiento es hoy, es en este momento. El tiempo para confiar en Cristo es este día. En segundo lugar, hermano, recuerda el balance de lo que vimos hoy. No eres salvo por obras. Tampoco trates de obtener el perdón de Dios por alguna cosa que tú quieras hacer. Desde que tú fuiste cristiano, digamos que hay, por así decirlo, sobre ti un sello, una declaración que dice perdonado. A veces actuamos como si Cristo solamente hubiera perdonado nuestros pecados pasados. Pero Cristo también ha perdonado nuestros pecados futuros. Vivimos, por así decirlo, en un estado de perdón. Por supuesto, si pecamos, arrepintámonos, pidamos del perdón de Dios. Pero no nos olvidemos que Él ya hizo la obra. En segundo lugar, cristiano, si eres salvo para buenas obras. Una de estas obras que leímos en el último punto es aprovechar bien el tiempo. Aprovechemos este día, porque no es nuestro y es del Señor. Aprovechémoslo meditando en la obra de salvación descrita en este capítulo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Postrémonos en oración ante la majestad de nuestro buen Dios. Padre celestial, gracias, Señor, porque tú has dispuesto todo para nuestra salvación, enviando a Cristo. Gracias, Señor, porque cuando nosotros no teníamos la más mínima esperanza de acercarnos a ti. Te odiábamos, odiábamos tu ley, no queríamos saber nada de ti. Perdido, Señor, en esa muerte espiritual, tu mano de gracia, de amor, de misericordia, tu mano de salvación nos alcanzó y nos hizo ver, Señor, nuestro pecado. Tú nos diste el don de la fe. Tú nos diste el don del arrepentimiento. Gloria a ti, Señor. No a nosotros, sino que a ti sea la gloria. Señor, gracias porque miraste nuestra podredumbre, nuestra insuficiencia, y en lugar de destruirnos, decidiste salvarnos. Señor, hoy sabemos que no son nuestras obras las que nos dan tu favor, las que nos dan la salvación. Es tu gracia, es tu amor. Sabemos, por otro lado, Dios, que tú, ahora que hemos sido salvos, tú nos mandas, Señor, que vivamos conforme a tu palabra. Nos has dado mandamientos, nos has dado una ley, Señor, para andar conforme a ella. Rogamos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu para andar en tus caminos, Señor. Y, Señor, nos consuele el hecho que, aunque a veces, como lo mencionaba nuestro hermano Pablo en la escuela dominical, a veces tenemos esos momentos donde nos desviamos, donde nos adormecemos, es tu gracia, Señor, quien nos trae nuevamente al camino. Haces lo mismo, Señor, que hiciste con Mateo. Nos miras a los ojos y nos dices, sígueme. Gracias, Señor, porque haces ese llamado irresistible a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos sostienes y has prometido, Señor, que tú vas a terminar lo que comenzaste, vas a terminar esta obra de salvación y algún día estaremos contigo. Te damos gracias, Señor, por este tu día y por tu palabra, por tu presencia entre nosotros hoy. Señor, que a continuación podamos tener un tiempo sano de comunión, provechoso, como hermanos, de edificación. Que usemos nuestra lengua, Señor, no para destrucción, sino para edificación. Y que esto redunde en tu gloria. En nombre de Cristo, amén.